Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de Certezas de a Pie, programa número 29 de esta cuarta temporada, transitando ya el final, ahí a poquititos del mes de diciembre y terminando noviembre, en este noviembre que con lluvias y con calor nos tiene ahí en esta primavera hermosa, con mariposas, con plantas nativas y con aves autóctonas que recorren nuestro cielo. Así que aquí estamos, con la certeza de que no nos callan más y con la confianza de que nuestras voces están acá para concientizar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros y a toda la ciudad de Buenos Aires. Y para eso tenemos un gran equipo y quiero empezar presentando a mi super compañera Natalia Militi. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Pero ¿cómo dicen que les va? Los he extrañado. Aquí de muy, muy lejano. Acá estamos, la verdad, contentas y contentos todas, porque he podido finalmente estar en el programa de radio. Porque estaría complicando las semanitas que tuvimos, así como agitados y agitadas. Pero acá estamos, firme como rulo de estatua. Y ya palpitando lo que serían ya los últimos programas de esta temporada, que realmente dio que hablar, tuvimos de todo, seguimos teniendo de todo, porque este gobierno no nos da respiro en absoluto. Le damos así ahora la bienvenida a nuestra querida compañera María Alfonso. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo les va? Yo acá también, con el calor que nos agobia, pero igual, con todas las ganas de estar en el programa. Estaba como con un dolorcito de cabeza, pero bueno, con un tecito de menta lo hemos controlado.
Vamos, la menta.
Vamos con los yuyos, que no hay con qué darle. ¿Cómo le va a hacer este?
¿Cómo andan, compas? Bien, acá ya de cierres, mucha memoria didáctica, mucho informe, mucha cosa de cierre, eso está bueno, vaticina ya, que...
Nosotros haciendo los conceptos, todas esas cosas.
Y que llegamos, son... ¿viste? Lo importante es que estamos llegando.
Sí. Yo mañana tengo el cierre del patrono. Ah, que este año cumplimos 100 años de historia del Antonio Liz, la 20 del 11. Gran historia la de la escuela. Una de las cosas importantes que estuve investigando, que mañana me toca decir las palabras, es que la escuela era una escuela de jornada simple de varones, ¿no? O sea, cuando se creó, en realidad surge de una iniciativa porque la escuela infantil número 9, empieza a crecer la matrícula, el barrio entre barro y tierra empieza a buscar y demandar más espacio, unos vecinos ceden un terreno, después, bueno, en la época de Perón obviamente empiezan a hacer escuelas y se llama 17 de octubre la escuela. Después en la Revolución Fusiladora sacan el nombre y después nuevamente en un gobierno que estaba proscrito el peronismo, pero le pusieron a Antonio Alís en homenaje al gran pintor y se armó un rinconcito de la Boca, como le dicen. Y hoy es una escuela intensificada en arte que ni más ni menos termina cerrando mañana un proyecto en donde las mujeres ponen la voz y nombramos a cada una de las aulas con una mujer con un expertise distinto, deportistas, escritoras, científicas, artistas plásticas, y demás. Es increíble el proyecto de la escuela de Antonio Alís, mucho laburo, así que mañana cerramos con todo. Estamos
en qué lindo momento.
Sí. Qué bueno. Vamos. Qué hermoso, la verdad que además la historia, o sea que es una escuela bien peronista, como quien diría, ¿no?
Ponele.
Lo voy a mandar a mi marido que es exalumno.
Por favor, que venga por acá, que vaya por acá.
Pero pará, ¿cuándo fue exalumno tu marido? ¿Era varón? ¿Era solo de varones? No. Era mixta ya.
No, mi marido en el 50 no había nacido, ni suegro no, había bueno. nacido.
No, en el 68, en el 70 se hace mixta la escuela, en 1970.
Bueno, Braca nació en el 73, así que anduvo por ahí después.
O sea que recién en el 80. Bien, ya entró la escuela mixta. Y seguramente era en esa mixta. Época eran pocos varoncitos porque la 11 era la de mujeres. La que queda en Gregorio de la Ferrer.
Claro, digamos, pero las escuelas se hicieron mixtas cuando iba mi mamá.
Claro, pero había.
Bueno, pero había, lo mismo pasa en el 12. En el 12 pasa también, que la escuela 2 dicen que era escuela de señoritas y la escuela 19, que está a la vuelta, era la de varones.
Bueno, mi suegra fue a la ahí, a la que está en Mariano Acosta, ¿cómo se llama? En...
¿La 3?
Porque son del barrio. La
3, claro.
Y esa era de chicas.
Claro, bueno, y entonces es interesante porque 50 años luego, o 60 años luego de que las escuelas se hagan mixtas, también es una causa capaz, yo me arriesgo a mandarme una hipótesis ahí media forzada, pero también es una causa de, bueno, de todo este lugar de convivencia entre varones y mujeres que deriva hoy en una conceptualización de las diversidades y en que se está diluyendo la cuestión de géneros y que los varones por un lado, las mujeres por un lado, por otro lado, pero bueno, en un momento estaba muy marcado eso, ¿no? O sea, inclusive la currícula era distinta entre mujeres y varones, pero bueno, ahora estamos en un contexto en donde inclusive nuestros propios alumnos, cuando nosotros hablamos de que las mujeres tienen que tomar la palabra, nos devuelven. Nosotros queremos que todos y todas tomemos la palabra. Así que estamos en un momento muy lindo, o sea, como de evolución de este proyecto, pero bueno, todavía tenemos que nombrar un montón de espacios con nombre de mujeres porque siguen invisibilizadas en muchos aspectos. Y bueno, y ya que estamos, arrancamos con la venta del programa. Hoy tenemos un gran programón. Vamos a hacer 3 entrevistas. Vamos a ver si las podemos hacer cortitas y al pie. Vamos a entrevistar a una compañera que es parte de la comunidad del Indira, que bueno, que tiene una complejidad y tiene un avasallamiento sobre su edificio, que lo quieren trasladar. Vamos a investigar un poco en qué condición está esa situación. También vamos a entrevistar a Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del Bloque por el Frente de Todos, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, porque este jueves también en la legislatura hay una avanzada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para votar todo lo que el pueblo no quiere, digamos, ¿no? Están en una, están comidos por el negocio inmobiliario y se nota. Y bueno, y después para terminar vamos ahí con algo muy de nuestro riñón, de nuestra identidad como programa de radio. Vamos a entrevistar una experiencia pedagógica, una certeza. Nosotros le pusimos inclusión, naturaleza y alfabetización. Vamos a entrevistar a Joana Di Marco y Bárbara Pereira sobre una experiencia de alfabetización muy interesante en un grado de nivelación que nos va a traer un montón de felicidad. Yo estuve hablando e inclusive va a estar lindo la discusión que vamos a tener. Me parece que vamos a transitar por algunos conceptos que tienen que ver con la inclusión y las aulas heterogéneas y nada, y esto de tomar la palabra, que me parece que es recontra importante y cómo habilitamos esos espacios como profesionales de educación. Vamos a ir por ahí en este programa.
Revendidos, pero ¿sí? Falta...
Completamente.
Revendido, pero falta alguien.
Hola.
¿Qué pasa? Falta...
Hola.
¿Quién es el que falta?
Falta que nos salude.
Dígalo, perro, dígalo.
¿Tenemos una temática o va a ser así al azar, Adrián?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Kaplan Krep.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, estamos bien. Bien. Sí, estamos bien. Sí,
Natalia hace así con la mano, saluda con la mano. Pero la radio
porque
no se ve.
Vos me ves, pero el resto no.
La radio no se ve, Militi.
¿Cómo dice que le va, querido Kaplan? Vi a su hijo por las redes haciéndose el muy langa, que me encantó, con esos anteojitos sí. De sol, espectacular sí. Lo de Milo, me encantó.
Sí, todo lo que es ser cool habíamos puesto.
Claro.
Sí. Idea
nada
de él,
tenía
un casco de bicicleta al revés, un palo de selfie.
Maravilloso.
Pero no, o sea que me quedé pensando en esto que decían recién de los colegios mixtos y los colegios de señoritas y señoritos. Y no hay que remontarse tan atrás. Yo fui al Vieites los primeros años de la secundaria.
No, olvides, al liceo.
¿A la noche?
No, al liceo 5, fui, que era de mujeres cuando yo arranqué.
Pensé que decías cosas. Bueno, yo fui al Vieites, allá del principio de los 90, en la secundaria, y creo que fui, si no, la segunda camada de mixtos.
es verdad. El secundario no. Sí, había secundario. Colegios que se iban manteniendo.
O sea, hasta el año 92, vamos, más o menos, era de sí. Varones. Era de varones solamente.
También mi marido, ex alumno del viernes. Anda por todos lados.
Sí. Ah, pero bueno, este muchacho, ¿verdad? ¿Qué que anda? La Lice 5, yo entré en el 93, era de mujeres, y al otro año, en el 94, se hace mixto, pero a partir de primer año. O sea que fui la última camada de mujeres del Liceo 5.
Preguntale si se acuerda de Corazina. Seguro se va a acordar.
Corazina.
Pregúntale, sí, seguro se va a acordar.
Para que estás recién enganchando el programa de radio, este es un programa de radio, se llama Certeza de a Pie, lo hacemos maestras, maestros y además un productor que se encarga de ponerle este color que tiene la radio en este lenguaje y es la música.
La radio.
Y nos está contando justamente su criterio musical del día de hoy para poner el primer tema del día.
El criterio musical, porque esto es la radio. El criterio musical del día de hoy. Hoy
¿qué criterio?
Mirá, escuchá esto, mirá lo que puse.
A ver.
Cumbia nena.
Vamos con la cumbia nena.
Esto es tema nuevo de Juan Ingaramo con Natalia Oreiro. De aquella novela que hacía Oreiro a finales de los 90. Me muero de amor.
Bueno, de
vamos, Pinto, ¿lo escuchamos?
Pinto, escuché.
Dale, vamos.
Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más.
El miedo te alejó del nido, sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome. Me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir.
Fue la falta de aire. Si siempre te dejé ser libre sin una condición. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Dime que no es verdad, que voy a despertar
cerca de tu piel,
igual que hasta ayer. Porque me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir.
Nati.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Seguimos en Certezas de a Pie y en esta sección vamos a tratar un poco una problemática que viene sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno de la ciudad viene avanzando a modo de topadora con los terrenos públicos de esta gran ciudad que tanto queremos, amamos y queremos disfrutar como a nosotros nos gusta, que es con espacios verdes, con espacios comunitarios, con espacios para poder disfrutar la vida, que es lo que nos toca y que lo que más nos importa. Este jueves en la legislatura va a haber una sesión donde van a votar una serie de proyectos que van a intentar cambiar realmente la ciudad de Buenos Aires y vamos a perder un montón de cuestiones. Para eso invitamos a Certezas de a Pie al diputado porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, a Javier Andrade. Quería saludarte, Javier, y darte la bienvenida a Certezas de a Pie. ¿Cómo estás? Y bueno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Y un saludo grande a todo el equipo y a todos los trabajadores que acompañan esta radio, ¿no?
Claro. Bueno, Javier, escúchame. Quería preguntarte un poquito, pasar al principio por estos hechos históricos que vivimos, creo que desde diciembre del año pasado, enero de este año, sobre las audiencias públicas masivas. Si querías un poco historizarnos esos momentos que vivimos la ciudadanía porteña y después, bueno, cómo fue avanzando eso y cómo vienen ustedes desde la legislatura y al Frente de Todos investigando y llevando adelante estos reclamos.
Bueno, la verdad que lo que pasó particularmente con la audiencia pública de Costa Salguero y ahora este año con la de Costa Urbana fue para nosotros como espacio político que venimos luchando hace tiempo, ¿no?, con el tema de la tierra pública y la venta de tierra pública, fue sentirnos un poco acompañados, ¿no? Y yo creo que particularmente lo que pasó con Costa Salguero, que hubo más de 7.500 inscriptos, fue que también se transversalizó, ¿no? Porque más allá de que nosotros participamos activamente, fue algo que inquietó a gran parte de la sociedad, ¿no? Y eso es muy importante porque son temas que cuesta instalar y de alguna manera rompieron el cerco mediático que tiene Rodríguez Larreta, ¿no? Creo que un poco también, de manera importante, tuvo que ver el nivel de conciencia ambiental que existe, ¿no? Hoy en día es un tema que desde los jóvenes particularmente y aquellos que también vamos estudiando y compenetrándonos más con el tema, que muchas veces en la política pasaba que lo ambiental quedaba medio del costado, pero creo que todos y todas cada vez vamos teniendo más conciencia al respecto de lo importante que es, pero principalmente los jóvenes empujaron fuertemente, y esto de que se proponga, digamos, un proyecto de vender tierra pública que tiene que ver con la costanera, con el río, y aparte de eso, hacer una propuesta que tenía que ver con construir edificios de 10 pisos de altura, que iban a terminar siendo una barrera entre el río y la ciudad, sensibilizó de una manera que puso en funcionamiento a muchos y a muchas organizaciones que tienen que ver con la cuestión urbanística, pero también lo ambiental, y hasta inclusive al calor de esa lucha crecieron nuevas organizaciones como el Colectivo de Arquitectas, por ejemplo. Así que eso es muy importante porque pone en valor la participación ciudadana y, por otro lado, sumando lo que pasa con Costa Urbana, que si bien es un terreno que es de un privado, es la parcela privada más grande de la ciudad, son 72 hectáreas, para que tomemos dimensión, como la mitad del barrio de San Telmo. También están proponiendo un emprendimiento que es un barrio náutico frente a la Reserva Ecológica, frente a la Rodrigo Bueno, promoviendo aún más y profundizando el modelo desigual de ciudad, y también se anotaron 2.600 personas. Así que entre las dos audiencias públicas se inscribieron 10.000 personas y por otro lado se presentó la iniciativa popular que sumó más cerca de 54.000 firmas. Así que estamos en el buen camino, creo, para seguir trabajando y luchando por el derecho al río y por el derecho a una ciudad donde podamos definir nosotros y no el mercado inmobiliario lo que sucede, ¿no?
Y el contexto político que nos encontraría el jueves, ¿cómo ves vos la situación? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué esperanza tenemos para que nuestra ciudad sea una ciudad más educativa, más inclusiva, más verde y no tan inmobiliaria, digamos?
Mira, la realidad es que, a ver, algo anterior. Claramente, Rodríguez Larreta esperó que pasen las elecciones para poder insistir con estos proyectos, ¿no? Entendiendo que habían tenido un rechazo tan fuerte que no lo podían hacer en el contexto de la elección, ¿no? De la campaña, claro, de la campaña electoral. Obviamente, apenas terminó la campaña, como pasó en las PASO también, apenas terminó la PASO, metieron como 16 convenios urbanísticos, que finalmente son 11. Y en esta sesión, lo que hicieron fue convocar a la comisión el viernes y directamente para dictaminar. Fue muy llamativo porque ninguno de los legisladores o legisladoras que representan el oficialismo tomaron la palabra en ningún momento, ¿no? Porque la verdad que cuando vos presentás un proyecto, aunque sea la segunda lectura, se interviene, ¿no? Y se plantea el porqué, sobre todo después de lo que fueron las audiencias públicas, para dar una respuesta también a la ciudadanía que se presentó y rechazó en un 90% ese tipo de proyecto, tenés que decir algo, ¿no? Digo, por lo menos, por una cuestión de dignidad propia, lo diría yo, ¿no? Si crees en el proyecto que estás defendiendo y presentando y que vas a levantar la mano. No participaron, y son cuatro los proyectos que se van a tratar. El de Costa Salguero, que el de la venta ya no, porque el de la venta fue el que presentó el amparo Gabriela Cerruti con el Observatorio de la Ciudad, que tanto en primera instancia como en la Cámara determinaron la inconstitucionalidad de esa ley que se aprobó, porque la tomaron como un dominio privado y claramente es un lugar de dominio público. Pero así todo, como un capricho, avanzan con el proyecto que da la posibilidad de cambiar la norma de constructividad que habilitaría construcciones. Aunque no lo pueda hacer un privado, ellos de prepo lo están metiendo, envalentonados por la elección que tuvieron, si bien no fue de la mejor que tuvieron, siguen teniendo una mayoría en la ciudad y la votan igual. Y después está el de Costa Urbana, que es el convenio urbanístico con el grupo IRSA por la ex Ciudad Deportiva de Boca. Los 11 convenios que presentaron, que son distintas parcelas de la ciudad, en colegiales, en San Cristóbal, en distintos lugares, y ahora puedo comentar un poquito más de eso. Y por otro lado, un blanqueo de metros cuadrados que tiene que ver con irregularidades que cometieron los que construyen. A ver, para poner un ejemplo, puede ser que alguien en su casa haga un cuarto más arriba de una terraza, ¿no? Eso se entendería. Pero acá van a la posibilidad de que un desarrollador pueda blanquear hasta 5.000 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados puede ser tres pisos, digamos, ¿no? Que ahí no puede ser un error, digamos, ¿no? Si lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo y claramente pidieron una norma a medida para poder resolver, por más que tengan que pagar una multa, la ganancia que pueden tener por esos metros cuadrados son enormes. Así que finalmente es una sesión muy preocupante que nosotros esperamos contar con lo que necesitamos siempre, ¿no? Porque ellos tienen los votos para aprobar esto, son 31 votos, pero creemos que vamos a poder construir una gran movilización, ¿no? Para el jueves, para que lo que necesitamos del frente de todos y de los que somos la oposición, ¿no? Que de hecho también estamos articulando con el frente de izquierda para que se puedan sumar en ese sentido, por lo menos en las cosas que estábamos de acuerdo, que podamos hacer algo conjunto que tiene que ver con que tengamos una gran movilización que sustente lo que nosotros podamos plantear dentro de la legislatura y poder tensionar un poco más, ¿no? La posibilidad de que Costa Salguero en particular no avance, ¿no? Así que estamos trabajando en eso y esperemos poder lograrlo.
El jueves a las 11 horas hay una movilización a la legislatura, donde estamos convocando a todo el sector del campo popular para acercarse y bueno y demostrar el apoyo a digamos a la oposición de esto, de la trata de estos proyectos, que bueno, que evidentemente tienen un claro rechazo de la ciudadanía que se presentó en las distintas audiencias públicas. Un poco estamos por ahí y un poco, bueno, acá nosotros de Certezas a Pie no solamente damos voz a, digamos, a los referentes políticos que están ahí en la trinchera legal de la legislatura, sino también a los referentes del barrio, a los del territorio, a las maestras y maestras que construyen contenidos para visibilizar y sensibilizar a cada una de las niñas y niñas que interpelan a la naturaleza como algo necesario para aprender y tener herramientas en la vida. No sé si quieren hacerle una pregunta más a Javier.
No, me parece que Javier ha dicho que iba a contar un poco más en detalle lo de Costa Urbana. A lo mejor si querés.
Sí, a ver. Costa Urbana es una barbaridad por donde se lo mire, ¿no? Vuelvo a repetir, es la parcela privada más grande de la ciudad de Buenos Aires. Previamente se modificó la ley de catastro que tiene que ver con lo que se puede hacer en cada parcela de la ciudad. Y en esa incorporación, en lo que incorporaron en esa modificación fue generar que tenga las herramientas de la ciudad para poder crear barrios cerrados. Y este sería el primer barrio náutico cerrado que existiría en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, es un proceso largo. Esto en la época de Ilía se lo dieron al club de Boca Juniors para que cree la ciudad deportiva de Boca. Son terrenos que se rellenaron. Después la dictadura terminó cediéndoselos a Boca Juniors. Y después en el menemismo es cuando entra el grupo IRSA, que por 52 millones de dólares se hizo de 70 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. Y desde esa época que viene esperando poder contar con la normativa, que hoy en su gran mayoría son uso deportivo, que nosotros hemos trabajado con los clubes de barrios, que muchas veces no tienen el lugar necesario para llevar adelante algunas actividades deportivas, y donde también sabemos que muchas escuelas llevan su actividad de educación física en los clubes, y este lugar sería como un lugar propicio como para poder tener muchas condiciones para el deporte, no solo para que puedan utilizar los clubes de barrio, sino la ciudadanía en su conjunto. Y acá lo que se está generando es un mega negocio. Para que se den una idea, simplemente con el cambio de norma, un lugar que adquirieron por 52 millones de dólares va a pasar a valer alrededor de 750 millones de dólares. Y después, por otro lado, van a construir, van a tener la posibilidad de construir cerca de 900.000 metros cuadrados en este lugar. Que para que se dé una idea, en la ciudad de Buenos Aires se construyen por año aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados. En este lugar solamente se construirían 900.000 metros cuadrados, y haciendo un cálculo de mínimo, podrían tener ganancias por 1.400 millones de dólares, digamos, ¿no? Porque lo que podrían vender serían como 4.000 y pico, pero podrían tener ganancias por 1.400 millones de dólares. Imagínense el negocio que es esto, ya solo con el dictamen de la comisión, las acciones del grupo IRSA subieron un 28% en la bolsa de la ciudad de Buenos Aires y mejoraron en Nueva York también. Así que mantuvimos el mega negocio que están. Y después toda la preocupación ambiental, ¿no? Porque acá, para poder construir este mega emprendimiento, se va a afectar fuertemente lo que es la Reserva Natural, que es un humedal. Esta zona también está considerada como un humedal y claramente se podría extender con lo que es la Reserva Ecológica para el disfrute de todos. Y obviamente la contraprestación, que son 40 millones de dólares que propone la empresa, porque en los convenios urbanísticos ellos, en vez de utilizarlo como se debe, que es para generar un plan de sector, para mejorar alguna zona, con un claro interés público y del bien común, lo que están haciendo es cambiarlo por plata. Entonces, la ciudad se compromete a generar la norma y a aprobarla en la legislatura, el oficialismo, y la empresa pone 40 millones de dólares. Ahora, estos 40 millones de dólares, la ciudad está obligada también a utilizarlos para hacer las calles internas del barrio, que se dé el espacio para que puedan poner las terminales de luz, las cloacas. Entonces, finalmente, la plata que ponen termina volviendo al emprendimiento y mejore las condiciones del negocio.
Y, perdón, ¿y hay algún proyecto que lleven a la par de esto que tenga que ver con los servicios urbanos? Porque, a ver, esto va a ser un megaproyecto, un mega negocio para alguien. Tiene que tener un destinatario y las condiciones del ambiente tienen que estar dadas. Porque tenemos un montón de barrios que están en condiciones nefastas, y me parece que seguir generando megaconstrucciones... ¿Se encargan de esto también en los proyectos o esto...?
Bueno, una de las cosas que nos está pasando, María, es que estamos pidiendo el impacto ambiental que sería este proyecto. Y todavía no tenemos esa documentación. Y hay un tema, ponele, a ver. En la Rodrigo Bueno se están haciendo viviendas, ¿no? En el proyecto de urbanización, que no solo alcanzan para resolver el barrio, pero se están haciendo. Y las fundaciones de esos edificios, que son edificios que tienen 4 pisos... fueron de 15 metros de profundidad. Ahora, imaginemos, ¿no?, que no tenemos idea, porque la altura que se propone para costa urbana es hasta 145 metros de altura, ¿sí? Y ahí está, entre otras cosas, las napas, digamos, del acuífero Tehuenque. Está a 25 metros de altura, de profundidad. Entonces, si ya necesitaron 15 para lo que es los cuatro pisos que hicieron la Rodrigo Bueno, que está enfrente. ¿Cuántos van a necesitar para poder hacer estos edificios que están planteando, no? Y obviamente vuelvo a decir, no hay evaluación de impacto ambiental, no hay evaluación respecto a los canales de agua que hay ahí, qué se va a hacer y cómo se va a llevar adelante. Y obviamente lo que va a provocar el oleaje va a recaer sobre la reserva también, porque cada vez que se pone contención de un lado, esto repercute en el lado contrario. La verdad que es un desastre en términos generales. Y después la cuestión de fondo, que es lo que vos decías también. Esta generación de emprendimientos de lujo y suntuosas, lo único que hacen es encarecer el suelo de la ciudad y por ende termina elevando el valor del suelo tanto para alquilar como para acceder a una vivienda que es prácticamente
imposible. Imposible.
Así que se profundiza la problemática de fondo, ¿no? En ese sentido.
Estás escuchando a Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del Bloque por el Frente de Todos, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, en donde estuvo contándonos un poco cuál es el contexto que nos atraviesa en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, nos convoca el jueves a las 11 de la mañana con una marcha a la legislatura porteña para dar apoyo y pedir que este código, ¿no?, este código de aplanadora de nuestra identidad porteña, en donde realmente disfrutamos de los espacios para compartir, no sea aprobado. Así que, Javier, te mandamos un saludo grande, un abrazo grande desde Certezas de a Pie, y bueno, y estaremos en contacto para ver qué es lo que sucede este jueves.
Bueno, yo les agradezco y bueno, quedo a disposición para cualquier otro momento, y siempre es bueno que se comuniquen, porque si no es muy difícil poder contarle a los que vienen en la Ciudad de Buenos Aires, porteños, porteñas, lo que pasa en la legislatura, porque parte del mensaje de la reta tiene que ver con que no se sepa lo que pasa acá, porque acá se terminan de consolidar todos estos negocios. Así que les vuelvo a agradecer y les mando un abrazo muy grande.
Gracias a vos.
Gracias a vos, y ahí estaremos el jueves apoyando a todos y a todas.
Abrazo. Nos vemos el jueves. Nosotros vamos a salir también a participar, así que nos vemos ahí. Un abrazo grande.
Bárbaro. Chau, chau.
Seguimos en Certezas de a Pie con más cumbia. No. Cumbia fue el primero. Las canciones que le gustan a Adrián.
Tiembla por mí, tiembla mi amor, yo sí que muevo el suelo.
porque nuestra certeza está en la voz de los protagonistas que narran la escuela pública.
Muy bien, acá estamos de nuevo en Certezas de a Pie. La verdad que la entrevista de Javier Andrade nos dejó pensando muchísimo, porque justamente la entrevista que vamos a hacer ahora está muy relacionada con el tema de la venta y del uso que le están haciendo a las tierras de la ciudad de Buenos Aires. Para eso vamos a darle la bienvenida a Paola. Paola es la mamá, la presidenta de Cooperadora de la Escuela Indira Gandhi, la Escuela 11 del Décimo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy. ¿Qué bien. Tal?
Bueno,
la lucha,
queríamos, la lucha, sí, también. Luchándola, queríamos charlar con vos porque, bueno, sabemos muy bien que ya hace varias semanas que venimos atrás justamente de esta problemática que está viviendo la escuela, que no es novedad, pero nos gustaría un poquito que nos vayas contando cómo comienza este conflicto del traslado del Indira Gandhi.
Bien, nosotros, yo como presidenta cooperadora recibí hace más o menos dos meses y medio un mensajito de una periodista que estaba investigando en la Villa 31, yo vivo en la Villa 31, sobre unas tierras que fueron tomadas durante la pandemia por familia. En la Secretaría de Urbanización del barrio de la Villa 31, barrio 31, le informaron a esta periodista que esas tierras tenían que ser desalojadas porque iba a ir una escuela, se iba a trasladar, se hablaba del traslado de la escuela Indira Gandhi. Entonces ella me contactó y me preguntó si yo sabía algo del tema. A lo que le dije que no, nunca nos habíamos enterado de nada. Soledad Acuña nunca habló conmigo. Se lo consulté a la directora y la directora a la vez a la supervisora, nadie sabía nada, bueno, lo dejamos ahí como un rumor. Luego, cuando, bueno,
nos eso fue más o menos en septiembre, ¿no?
Antes,
más, todavía fue anterior.
Luego, en septiembre, cuando hubo el desalojo brutal que sufrieron las madres de Fuerza de Mujeres, donde tenemos muchas mamás que son mamás de la escuela, nos vimos todos en los medios de comunicación cómo se abanderaban de que, bueno, iban a hacer una escuela nueva en la Villa 31 para los chicos del barrio. Y una mamá nos pasa la captura de la orden de allanamiento que habían recibido, y en esa orden de allanamiento están designadas esas tierras como tierras Indira Gandhi. Entonces ahí como que nos cayó la ficha y nos empezamos a alterar todos. Dijimos, no, esto no era solamente un chismerío y algo. Después a la directora le llega también otro comentario acerca de que una ex vicedirectora de nuestra escuela recibió la visita de Fabián Caponi en la escuela del distrito 2, donde el hombre le comenta, la directora se presenta como ex vice de la Indira Gandhi, y el tipo le comenta que, bueno, mira, es la escuela que en el año 2022 va a funcionar en el barrio 31. Entonces, el humor también habla de un traslado. Claro. Bueno, empezamos a movilizarnos y a ver qué era cómo podríamos tener más certezas de todo esto, la verdad. Estoy acostumbrado, la verdad que durante la pandemia nosotros como cooperadores tuvimos que renegar muchísimo por la entrega de bolsones. Hablamos con un montón de gente del Ministerio de Educación de cargos súper altos, donde ninguno nos sabía dar una solución. La verdad que generaron un chismerío de barrio barato, que yo jamás en mi vida, miren, 36 años viviendo en la Villa 31, jamás estuve involucrada en ese tipo de idas y vueltas, y me pareció súper asqueroso tener que formar parte de todo eso, y que veo que esa es la forma en que ellos se manejan, ¿no? Llevando y trayendo y generando discordia entre los más
entre los vecinos,
la población.
Tal
cual. Yo un poco haciendo como un poco de memoria también, y en alguna de las charlas que tuve con la directora, que tuve la posibilidad de hablar, ella comentaba que la intención de la venta de la escuela, o por lo menos de la concesión que hay con los predios de la Indira Gandhi, no es novedoso, sino que ya viene de bastantes años atrás. Esto es real, ¿no es cierto?
Sí, yo soy ex alumna de la escuela, egresé en el año 96, y ya en el 93 estaba pasando lo mismo que está pasando hoy, al CADO. Ya había un lugar donde nos iban a pasar y nada, ya estaba definida la mudanza de nuestra escuela. Algo sucedió que no se logró. Claro. Luego, cuando
la
yo volví como
de
mamá...
Sí.
Cuando volví como mamá, me encontré que Puerto Pibes ya no funcionaba como Puerto Pibes, y ahí estaba comenzando a funcionar la nueva escuela de Policía Metropolitana, donde hacían sus prácticas de tiro al blanco en los patios que compartían con los chicos de la escuela. Entonces nosotros, al reclamo de esto, el ministro de Seguridad de ese entonces, Sergio Montenegro, vino y nos avisó de que el lunes iban a empezar a levantar un paredón, sacándonos mucho espacio de la escuela, cediéndolos para la escuela de policía, donde también nos opusimos y lo peleamos, y logramos que no se levantara ese paredón y que Puerto Pibes volviera a funcionar como Puerto Pibes. Bueno, después los 10 años de lucha por los micros escolares, ahora la ministra dice que no va a ser una escuela dentro del barrio porque nosotros viajamos media hora, cuando la invité un montón de veces a que haga el mismo trayecto que hacen los chicos para que nos pusiera el único micro escolar que nosotros le estuvimos pidiendo hace 10 años, y no quiso. Bueno, hoy necesitamos 4 y necesitamos más, porque quedaron algunos chicos afuera. Tenemos 4 micros escolares funcionando para primaria, pero los ganamos con la justicia. No fue que la ministra se apiadó de que viajáramos lo que viajamos con los chicos, los 15 minutos de viaje que lleva del barrio al barrio de Belgrano.
En eso, que justo la nombras a la ministra de Educación, ¿qué respuesta le dio la ministra de Educación frente a esta situación? Anduvo circulando un audio, una entrevista que le hicieron. ¿Qué les dijo la ministra de Educación a la comunidad educativa?
La verdad que me da mucha vergüenza, me da mucha pena y bronca también. Me da mucha bronca que mienta de esta manera tan cínicamente, porque cualquiera diría que yo me codeo con la ministra y lo mismo la conducción y los maestros, cuando eso no es así. Ellos hablan siempre de que hay están abiertos al diálogo, a recibirnos, a charlar y todo lo demás. Eso no es verdad. En los 10 años de lucha por los micros escolares me recibió, sí, 2-3 veces, donde la verdad es como hablar con una pared. Entonces decidí no recibir más sus invitaciones a charlar, porque la verdad es pérdida de tiempo para uno que tiene un montón de cosas que hacer. Y lo mismo en este caso, nunca volvimos a charlar con la ministra, nunca se comunicó con nosotros. Nosotros enviamos hace ya más de 2 semanas una carta al Ministerio de Educación para saber sobre este tema, hasta ahora no tenemos respuesta. Me parece una vergüenza en la era de la tecnología, no sé, te piden mail, celular, te piden un montón de cosas y hasta el día de hoy no te mandan ni siquiera un visto. Che, recibí tu...
Sí, no creo que
cartita.
No se haya podido comunicar, ¿no? Es como increíble.
¿No debe ser internet? ¿Cómo decís por ahí?
Es el gobierno del diálogo, de estar esperando recibirte y darte una red, seguramente.
Lo que pasa es que no se puede sacar foto al
qué horror,
WhatsApp, claro. Y al mail. En cambio, si vos vas, te sacan foto y dicen que estuvieron hablando muy amenamente, y que son abiertos al diálogo.
Pone la piel de gallina escuchar a Paola, como mamá, en un montón de estas situaciones que nosotros vivimos a diario, adentro de las escuelas, como trabajadores dependientes del gobierno de la ciudad, y que lo tenga que padecer desde su rol, que está colaborando, que es mamá cooperadora. A ver si nos entendemos, no tiene ningún tipo de peso es mamá colaboradora, es cooperadora, y tiene que estar atravesando esta situación. Es increíble. Yo también, vergüenza ajena, te pido disculpas, porque representamos a una una parte de este gobierno que es nefasta y que nos toca a todos. Abrazo
fuerte.
¿Qué es
lo que pasa a las familias?
A mí me parece...
pasa a las familias. Entramos en una confusión muy grande de saber, la ministra es una autoridad, y entonces, pero si habla con nuestros maestros, si nuestros maestros están conformes con un traslado a una escuela, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Por qué no nos avisan? O sea, ¿qué somos nosotros? Creo que están donde están para trabajar para la sociedad, y somos parte de esta sociedad. ¿No? Nos excluyen de una manera... Exactamente. Sí. Que no toman nada, ni siquiera la escolaridad de nuestros hijos.
Estás escuchando Certezas a Pie, la historia de cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires roba una escuela entera para llevar y trasladar a la comunidad a un lugar que no existe otra escuela, y que además practica estas prácticas de confrontación entre la misma comunidad. Sí, Nati.
Sí, es así, Juan, y no solamente también le saca una escuela a un distrito, porque no va a pertenecer más a ese distrito, sino que va a pertenecer a otro, le saca identidad, le saca historia. Siempre nosotros hablamos mucho, y nosotras, de lo que es la identidad de las escuelas, cómo se van formando. Esto de hablar de las certezas de a pie es porque nosotros hacemos escuela, hacemos historia, caminamos las escuelas y le damos esa impronta necesaria para que las escuelas sigan teniendo esa identidad tan propia. Paola siempre me ha dicho cosas tan lindas de la escuela, recuerdos de su niñez en esa escuela, y me parece que es tan necesario seguir recuperando y escuchando esas voces de historia viva, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la escuela en sí mismo. Hablábamos un poco hace un rato del tema de exalumnos y exalumnas de las escuelas. La verdad que eso que nosotros hablamos es la historia, lo que forma la cultura de nuestra vida, de nuestros barrios, de nuestra identidad. Me gustaría
que esto de también...
que formamos y construimos. Sí.
Sí, no, sí, Evi. Digo que el gobierno de la ciudad insiste con mudar escuelas como si sobraran las vacantes en la ciudad. Si encuentran lugares donde les parece que es factible construir escuelas, que las construyan y que abran la inscripción para que no se queden familias con sus hijos e hijas sin vacantes, como pasa todos los años con una cantidad de chicos y chicas que ya a esta altura, que se publicaron las listas con la nueva inscripción, hay un montón de familias desesperadas que no tienen vacantes para sus hijos e hijas. Pero venimos como siendo testigos...
Más de 20.000 niños hoy sin vacantes, sí.
Tal cual. No les interesa.
Sí, tal cual. No, es lo que un poco también hablábamos con las mamás, las familias. Queremos escuelas, claro que queremos escuelas, queremos que se construyan, es así. Pero sin en detrimento de perjudicar a otros niños, niñas, claro, familias, no. Por eso queríamos también saber, Paola, ¿qué decisiones tomaron como comunidad educativa? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? ¿Cómo se presentan de acá para adelante? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la verdad que nosotros como comunidad somos promotores de nuestra escuela y promotoras de nuestra escuela. Hace más de 3 años que estamos volanteando nuestra escuela en nuestro barrio, en otros barrios. Salimos a publicitar nuestra escuela como... y la verdad la sentimos nuestra, ¿no? Porque la matrícula que hoy tenemos es gracias a las familias, a la comunidad, no es gracias al ministerio, no es gracias al sistema online, para nada. Entonces, bueno, continuar con eso, visibilizar esto, que claramente les molesta que esté circulando por todos lados. Les molesta que abracemos a nuestra escuela, que la queramos, que la querramos. Eso a ellos les molesta un montón. Y bueno, vamos a seguir en este pie de lucha. La verdad que es una pena también que se aprovechen de las situaciones, ¿no? Porque estamos en una pandemia y ellos empezaron todo esto en la pandemia, ¿eh? El 20 de marzo del año pasado, mientras nosotros estábamos todos guardados, ellos empezaron a maquinar con todo esto. Esto es algo que viene hace mucho tiempo, que ellos vienen trabajando, haciendo un trabajo de hormiga. lento, pero preciso. ¿Por qué? Porque nos tenían a nosotros las familias como ocupados con los micros escolares, listos, ya están, en otras luchas, y bueno.
Pau, la verdad que el trabajo que están haciendo es realmente increíble, porque no es fácil. Sabemos que cada uno tiene su vida, su historia, sus cosas. Vos tenés tres pibes y tres pibas, o sea, como tenés un montón que das y das todo el tiempo por la escuela pública. Ese amor que transmitís constantemente es realmente que contagia, que dan ganas de seguir luchando e ir para adelante. Por eso te quería preguntar también, ¿qué va a suceder este viernes y si tienen pensado hacer alguna cosa más?
Bien. Bueno, lo del viernes, hoy hace ratito llegué de la escuela y recibimos el llamado de la supervisora del distrito, que casualmente va a venir el viernes a las 10 de la mañana, que nosotros teníamos programado estar en la puerta del ministerio, pero bueno, así que cambiamos la visita al ministerio, es para el jueves a las 10 de la mañana, y el viernes vamos a recibir a la supervisora, a ver qué es lo que puede decir, y nosotros vamos a insistir con que queremos hablar con Soledad Acuña. Así como ella dice que habla con nosotros, bueno, que nos reciba y que nos dé explicaciones acerca de si es un traslado, un cierre. La verdad no se entiende bien. ¿Y por qué, no? ¿Por qué si es una escuela tan linda, cuando ellos tendrían que apoyarnos y estar ahí al lado nuestro luchando por hacer una mejor escuela pública, llenar de más aulas, porque hay espacio, porque si quieren hacer más aulas en la Indira, podrían hacer más aulas y podríamos hacer más secciones de cada grado.
Un montón.
Y podríamos tener una escuela mucho más linda. Y podrían aumentar el cuadro también.
Más maravillosa que es, Dios mío. Ese atelier que tienen es una cosa impresionante. Estoy enamoradísima de ese atelier, por favor. La verdad, no queremos que la Indira se vaya ahí. Es la escuela de todos y de todas, de los vecinos y vecinas de la 31, que se acercan en micros, en colectivos. Sabemos que hay un colectivo que también entra al barrio y lo lleva hasta la Indira, porque es un colectivero que ha decidido dar una mano también a la comunidad. Y
sí, la verdad. En eso quería también destacar que durante 10 años, los 10 años de lucha, tuvimos un chofer, Víctor Báez, que nos acompañó hasta llegamos al momento de llevar 150 chicos en un colectivo de línea 45. Tiene 24 asientos, 150 chicos ahí adentro, y eso le impactó a la ministra, pero sí le impacta que vayamos media hora, de locos. Y bueno, y Víctor falleció en pandemia, y bueno, y ahí empezamos con un chofer que bueno, nos acompaña, y la verdad nosotros agradecidísimos a la empresa.
Bueno, Paola, gracias, muchas gracias por esta entrevista. La comunidad de Lindira sigue en lucha, sigue de pie. Nosotros y nosotras no solamente los abrazamos, sino que también los acompañamos en esta lucha y a seguir para adelante, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que vamos para adelante, fuerza, y a seguir luchando. Abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, abrazos igualmente para ustedes y muchas gracias por el apoyo y el espacio.
Muchas gracias, Paola Mato, representante de la cooperadora del Indira, que no se va a ir porque la lucha es colectiva y seguimos dando lucha por nuestra identidad educacional. Seguimos con más música. Adrián Kaplan-Krepp nos tiene preparado un tema musical más.
Sí, vamos a escuchar a Fito Páez ahora, que hace lo mejor de algo, lo mejor de nuestras vidas. Ahí está, no podía leerlo. Ahí venimos.
Era de algo.
Este es nuestro tiempo, los villanos no saben leer ni hablar. Este es mi tiempo, el dinero es el único dios real. Este es nuestro tiempo, cada vez tengo más ganas de pelear. Las multitudes seremos condenadas a vivir una vida podrida en medio de los ecos del poder. Te invito al matadero, asesinan animales sin cesar. Si vamos a pasar la eternidad en los cementerios, la vida no vale nada sin luchar. La vida no vale nada sin luchar. Yeah. cuentos que me cuentan los demás. Me saco un momento en los auriculares. Tengo que volver un rato al mundo y ver la realidad. Al fin de cuentas, a los pobres palo duro y al cajón. Mi país es una herida que no para de sangrar. En los barrios populares llueve lágrimas y las tetas de esas madres están secas de dar y dar. Virgencita, devolvelo a Maradona. La ilusión de la pelota nos abriga en alta mar. Las preguntas sin acción no significan nada. Al final los muchachos están atrapados en las dos instantas que nos llevan. Dios sea Bill Gates. Puede que se quemen los parlamentos. Lo único que quiero esta vez es que los niños sean niñas, que el amor sea el motivo, que se calle el monje negro, que las bocas coman sano, que el abrazo sea cierto, que los viejos sean felices por los años que vivieron. Objetivo, alegría, no dejemos que se lleven lo mejor de nuestras vidas. La vida no vale nada sin luchar. La vida no vale nada sin luchar. La vida no vale nada sin luchar. Sin luchar.
Certezas de a pie. Cinco temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Seguimos en Certezas de a pie y en este, en esta sección, en este bloque, vamos a transitar una experiencia que está vinculada a la inclusión, a la naturaleza y a la alfabetización. Para eso vamos a entrevistar a Joana Di Marco y a Bárbara Pereira. Joana Di Marco, docente de una escuela de Floresta, en donde nos va a contar y un poquito vamos a escuchar en este tránsito, en esta experiencia, que es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? De contar la escuela desde sus protagonistas. Así que te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Joana?
¿Cómo están?
Bienvenida a Certeza a Pie. Bárbara, también te saludamos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿querés contar un poquito cómo empezó, cuál es el grado, un poquito del contexto del espacio donde vos trabajás? Y bueno, y después vamos a ir comentando y charlando sobre la experiencia.
Bueno, buenísimo. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos acá a conversar un poco de situaciones que la verdad a veces nos sorprenden en la escuela, porque nos maravillan, porque una planifica, pero después hay cosas que salen de la planificación y está buenísimo que pasen. Bueno, el proyecto, yo trabajo, soy maestra de aceleración de programas socioeducativos del Ministerio de Educación de Buenos Aires, y comenzó a principio de año en esta escuela de Floresta, que tiene el programa de aceleración instalado, tiene también otros programas socioeducativos, porque hay una gran cantidad de pibes que están en proceso de alfabetización con sobredad. De eso se encarga específicamente el programa de aceleración, no de alfabetización solo, sino de aquellos pibes que no tuvieron una trayectoria escolar convencional, digámoslo así de alguna manera, y que tienen sobredad para la escuela primaria. Así que bueno, arrancamos con diferentes grupitos y nos pasó con un nene de quinto grado que ya tenía 12 años y que estaba en una alfabetización muy, muy inicial. Entonces fuimos probando diferentes planificaciones, digo, fuimos en plural porque todas las planificaciones las estamos pensando de manera muy colectiva en el programa, entre muchas maestras, con asistentes técnicas, la mía en particular es Mariela Hellman, a la cual adoro porque me ayuda hasta el punto de las IES. Entonces pensamos diferentes maneras de acceder a este niño que no parecía estar interesado en absolutamente nada de lo que pasaba en el grado. Incluso muchos de los días que pasábamos ahí por los pasillos apoyaba la cabecita en el pupitre para dormir porque estaba completamente excluido de toda propuesta, no por una mala práctica de las docentes, sino porque llegaba mucho viaje y llegaba muy, muy, muy cansado y no estaba alfabetizado, entonces le costaba mucho incorporarse a las planificaciones del grado. Así que después de muchas temáticas y muchas tentativas nos dimos cuenta que le interesaban las aves porque las reconocía, las podía describir, desde su casa escuchaba, que después descubrimos que era un venteveo y un zorzal, las aves que escuchas desde su casa. Y fuimos armándole como una planificación muy a medida, casi como un trabajo de desastrería bien a medida de este pibe. Entonces... El desafío fue cuando, dos desafíos grandes, que era la vuelta al grado, porque en algún momento salía de la del espacio que lo abraza, que de este apoyo, y volvía al grado con otras temáticas, con otro ambiente alfabetizador en las paredes, con otros afiches. Y también el otro gran desafío era que él pudiera dar cuenta de su proceso de aprendizaje, ¿no? Que no era algo más, que era venir y ya, sino que había aprendido un montón. Entonces se nos ocurrió, con todas estas investigaciones que hicimos en torno, imagínense, planificaciones de alfabetización, escrituras intermedias, rótulos de imágenes, infografías, pero muy esquemáticas, se nos ocurrió hacer un museo de aves para invitar a sus compañeros de quinto, a sus compañeras y sus compañeros, a visitar el museo de aves con sus dibujos, sus investigaciones, etcétera. Y ahí Mariela, que es quien me coordina en todo este trayecto, me decía, pero busquemos a alguien, un especialista, al principio era en aves. Bueno, ahí conversando, como es siempre todo, que una le pregunta a sus amigas, si yo conozco y esta, bueno, una amiga en común con Barbie, y dice, yo tengo una amiga que hace avistaje de aves. Bueno, listo, armemos un meet, un Zoom, algo. Cuando le contamos a Mati, bueno, ay, perdón, dije el nombre, no lo quería decir. Bueno, cuando le contamos a este niño, de que había una persona que sabía mucho de aves porque iba al parque a observarlas, medio que flasheó, dijo, no puedo creer que haya alguien que se dedique a esto. Después se acobardó, no, ¿qué va a venir a hablar conmigo? ¿Qué le voy a preguntar? Entonces todo se convirtió en una excusa de escritura. Entonces escribimos la encuesta. Escribimos las preguntas, tuvimos como 6 clases para revisar esas preguntas. El ambiente alfabetizador creció con palabras pico, ala, pata, rama, nido. Después hicimos un folletito para este museo de aves que incluían preguntas que le íbamos a hacer a este especialista, que es acá la compa Barbie. Y Mati, bueno, este niño empezó a decir, no voy a ir. Así que, bueno, otra excusa de escritura fue armar el calendario, ir tachando los días. Fue toda una situación de aprendizaje increíble que la intención era que él se diera cuenta de ese trayecto, no que era, bueno, voy obligado, yo no soy parte. Así que, bueno, invitamos a Barbie, que después Barbie va a contar, calculo, lo que fue ese día maravilloso. Yo cuento el antes y el después. Invitamos a Barbie y fue todo como una situación medio extraña porque queríamos que empalme con lo que estaban viendo el grado. Entonces la maestra de grado dijo, bueno, voy a armar preguntas con el resto del grupo para que le hagan preguntas a las especialistas, pero también estaba Mati, que tenía su encuesta y su museo y su folleto. Entonces llega el momento de tanta ansiedad y Mati se sienta, estaba Barbie en el centro, el museo de aves atrás, una mesa de libros, la ronda de las chicas y de los chicos, y este niño sentado atrás de la pata de una mesa totalmente oculto, diciendo, yo no formo parte de esto, no es para mí esta situación, hagan lo que quieran con el museo. Eso fue los primeros 20 minutos, Barbie con esta magia que tiene. Después me enteré que también es docente y dije, con razón, porque hablaba, pero interpelaba todo el tiempo. que a mí me pareció maravilloso. Dice, no, porque Mati me mandó las preguntas y este niño averiguó, perdón que dije mil veces el nombre, lo quería evitar, pero bueno, no importa. Hay muchos con ese nombre en las escuelas y muchos también en esta situación, igual que él. Entonces, le interpelaba desde el lugar del saber, constantemente. Investigó estas aves. Acá hay un dibujo que hizo él de un nido de picaflor y esto y lo otro. Y fue, algo sucedió, y más cuando sacó un, ¿cómo se llama, Barbie, lo que se usa?
Binoculares.
Eso.
Entonces,
binoculares.
Entonces estamos en un momento en donde quinto grado está sentado en el patio con una exposición de materiales que construyó Matías que tenían que ver con una infografía de aves y características de las aves, un folleto que contaban los chicos de quinto grado, el cual iban viendo y me imagino siguiendo la exposición de la especialista, y una especialista a la cual se le fue haciendo una entrevista. Y ahí vos decías que Bárbara iba interpelando a este compañero y nada, ¿y cómo fue la reacción de él a medida de que, bueno, nada, tenía que, había cosas que él sabía y que seguramente se volvía loco por querer comunicarlas también?
Como que se le fueron cayendo las, yo siempre tengo como esta misma imagen, que es como un témpano y de repente se va cayendo las capas, el deshielo se va produciendo y de repente deja de estar quietito, ¿no? y empieza como a interactuar y a hablar con sus compañeros y agarró los binoculares y de repente cuando empezó a interrumpir la Barbie, no interrumpirla, pero era el que sabía las respuestas, las preguntas que Barbie formulaba, empezó, bueno, sucedió todo eso maravilloso, después repartió los folletos a sus compañeros. Había una nena que decía, pero acá dice el nombre y apellido de... Sí, porque... Entonces fue como algo así maravilloso. El recreo, supuestamente terminaba la actividad, nos miramos con Barbie, con la maestra, con Mariela, y dijeron, hacemos un bloquecito más y dale. Cuando termina el recreo vuelven, y fue algo así como, nadie lo esperaba, termina el recreo y este niño se sienta al lado de Barbie. Ahí, en la misma fila del saber. Ahora eran dos especialistas hablando de las aves. Entonces, ahí fue cuando nos miramos entre las adultas que estamos en una situación y dijimos, bueno, acá pasó algo.
Bien, la famosa certeza pedagógica, digamos, están haciendo todo bien. Bárbara, ¿cómo fue el compartir con este nuevo especialista que conociste en una escuela de floresta? Y bueno, ¿cómo la viviste vos, digamos, como docente también?
Bueno, yo tenía muchas incertidumbres, en parte porque, bueno, soy una especialista un poco con pocas credenciales. En realidad soy una aficionada al avistaje de aves. Si bien soy docente, no trabajo en primaria, entonces tuve que preparar esta experiencia, anticipar situaciones, pensar cómo sería hablarle a chicos de quinto grado, en donde sabía que había uno muy interesado, pero no sabía qué iba a pasar con el resto. Yo armé mi exposición en base a algunas ideas sobre el avistaje de aves, pero también tomando como eje las preguntas que me había enviado Joana de Mati. Además me había enviado el calendario en donde figuraba redondeado el viernes, en donde iba a ir la invitada, así que yo me sentía una persona muy importante ese día. Y bueno, por un lado la sorpresa, yo sabía que era muy tímido, así que fui preparada. Bueno, para esta situación de timidez, yo era una niña muy tímida, así que me resulta fácil empatizar con esa situación, digamos. Preparé mi exposición en base a las preguntas que Mati me había hecho, pero me sorprendí con el interés de todo el grado por las aves, ¿no? Eso fue muy interesante. Y creo que reforzó la experiencia alfabetizadora de Mati, porque si el resto del grado no se hubiera interesado por esa propuesta, bueno, la dinámica hubiera sido muy distinta. Y bueno, también pude observar esto, ¿no? Primero la timidez de él, de esconderse, y después cómo se fue acercando progresivamente, y cómo en mi exposición yo podía traer también el saber que él había construido, las imágenes que él había hecho sobre las aves, y bueno, y esta certeza acerca de que trabajar con animales, con niños, es un éxito en general, y con las aves en particular también, porque bueno, porque las aves están en todos lados y nos ofrecen la oportunidad de, bueno, queremos ver animales, podemos ver aves, y además podemos desarrollar un montón de aprendizajes y de entrenamientos de la mirada,
Y de alguna manera esos aprendizajes y esos saberes nos dan una recompensa, que es poder ver eso que queremos ver y que está cerca nuestro, pero que no sabíamos por qué, no sabíamos cómo mirarlo.
Y hubo una situación como...
Perdón, ¿puedo meterme un cachito ahí, sí, claro, chiquitito, claro. La verdad que el relato que hace Joana, como hace Bárbara, me transporta mucho a la entrevista que tuvimos anteriormente, porque justamente hablábamos de lo que es esto de tener el verde, de tener los espacios para poder ver y justamente construir lo que es la identidad, lo que es la escuela, caminar a la escuela, pensarnos todo el tiempo dentro de la escuela y cómo construimos ese colectivo, y ustedes lo han hecho de una forma tan casi como sin querer, porque en realidad querían, pero salió de una forma tan, tan genuina, tan desde el lugar, desde el cariño, el amor, de la contención, también desde el vos podés, intentémoslo, sigamos para adelante. La verdad es esto, más que nada, felicitar el trabajo y entender que la escuela pública siempre puede un poco más y están ustedes ahí dando siempre esa mano y ese corazón y ese abrazo que se necesita siempre, más que nada en la reflexión.
Hermosa, hermoso. Y para... Entonces, en un momento estábamos en vuelven de recreo, segunda etapa, segundo momento, Mati ya se siente, este estudiante de una escuela de floresta se sienta al lado de la especialista, o sea que él se empodera con toda la situación. Convengamos que nosotros hablamos de certezas, las certezas tienen que ver con lo que uno ya sabe, ¿no? Y eso te da este poder, este empoderamiento con el conocer, con el querer saber y con el querer también contar lo que uno sabe. Bueno, ¿y cómo fue esa segunda parte?
Bueno, justo había una pregunta que me había hecho Mati, que bueno, que era si había visto alguna águila alguna vez, ¿no? Entonces, en base a esa pregunta, yo hablé de las aves rapaces y, bueno, qué características tenían y cómo identificarlas, ¿no? Son aves que cazan, además de con el pico, con las garras, entonces tienen un pico grande, ganchudo, tienen garras, tienen buena vista. Y entonces cuando volvemos del recreo nos sentamos y ahí a los pocos segundos aparece en una antena un carancho. bueno, que se posa en la antena y después aparecen varios caranchos volando. Entonces ahí yo se lo señalo, yo además había llevado varias imágenes impresas de aves, así que ellos lo habían podido ver de cerca, pero bueno, apareció ahí en vivo y en directo luciéndose bastante cerca nuestro. Así que fue un momento de mucha euforia.
Y si nos ponemos a pensar, recién decían ustedes, bueno, que en un momento, Joana, vos decías, levantamos la mirada, nos miramos y dijimos, bueno, yo ahí te interrumpí y te dije, bueno, estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo es eso, no? De ese posamiento de esta ave rapaz, que convengamos que es un ave grande, que es un ave muy vistosa, que es un ave que genera generalmente el desorden de cualquier escuela en cualquier momento. Cuando se ve eso, todos los niños corren a su avistaje. ¿Cómo fue emocionalmente para ustedes, si queremos transitar por ese territorio de las emociones de los profesionales de educación que llevan adelante un trabajo arduo y que, bueno, llegan a ese momento? ¿Cómo se sintieron?
Bueno, yo en particular, para mí es como, fue medio mágico, ¿no? Porque hizo todo el jueguito, no es que se posó, planeó un ratito largo con el viento abajo de sus plumas, después agarró la antena con sus garras, como que hizo como, parecía realmente que alguien había dicho, suelten al ave, soltaron al ave y posó el momento exacto, fue todo, parecía planificado aunque no lo haya sido, pero a mí lo que me pareció maravilloso, que es lo que después conversaba con Barbie y con otras compañeras de la escuela, que fuimos al patio, tal vez esa ave rapaz viene todos los días, pero nunca hubo como un contexto de estudio o una situación así para observar la vegetación que hay en el patio, para mirar al cielo y ver qué árboles se ven y qué no, qué aves surcan por arriba. Entonces había algo que no fue planificado, pero en realidad habilitó un montón de reflexiones posteriores de el uso de los espacios de la escuela y de salir del grado.
Entonces, como que fue planificado, no fue planificado, pero también sí, porque hubo una intención ahí pedagógica de que esa charla no iba a ser en el patio techado, ni iba a ser en el aula, iba a ser en el patio abierto, que hay como una vegetación que se ve un poquitito, pero se ve verde.
Hermoso. ¿Bárbara?
Sí, bueno, para mí es un poco esto que dice Joana y lo que decía antes. En realidad las aves están en todos lados y lo interesante de proponer avistaje de aves es ese descubrimiento, es redescubrir eso cotidiano, redescubrir eso que te rodea y que no lo ves porque no sabes mirarlo, pero el aprendizaje y el entrenamiento de la mirada y la observación detenida de la forma del pico, de la forma del ala, de la cola, de las patas, te lleva a ver más eso que ya estaba. Y obviamente, bueno, si tuviéramos una ciudad más verde, habría mucho más, pero aún así, con todas las carencias de espacios verdes que tiene la ciudad, es mucho lo que podemos ver. Y por eso es una propuesta interesante.
Y que es también una cosita más que digo sobre esto. Dale. Fue como del interés de este nene que le habíamos ofrecido un abanico de opciones para hacer una secuencia de contexto en contextos de estudio. Y él decía, yo escucho aves desde mi casa, quiero saber cuáles son. Entonces, como que también su casa está dentro de la ciudad y él escucha aves. Entonces, yo no dudo que no solamente él, sino todo quinto grado, cuando salió de ese día de la escuela, salió mirando el cielo, los árboles y viendo qué otras aves podía avistar. Así incorporamos ese verbo maravilloso.
Bien. Perdón, compas, pero más allá de la piel de gallina, con respecto a esta vuelta que se le da desde el rol que cumplimos en cada escuela, en cada espacio que habitamos, es muy movilizante que cuando se encuentra, cuando se ve ese clic, ese momento en el que todo se engrana, todo va divino. Y la verdad es que acaba de describir, Bárbara, con lo que decía, con respecto al pico, a las acaba de describir el diseño curricular de cuarto o quinto grado con diversidad de animal. O sea, no necesitamos muchísimo.
No, inclusive es algo que conversábamos también, es que las aves se adaptaron a todos los ambientes y por lo tanto a todas las culturas humanas, también reflejaron en las aves distintos valores, distintas ideas, así que también desde la literatura, desde la historia, desde la geografía se podrían estudiar las banderas que tienen aves y por qué incorporaron esas aves. Se abre un abanico enorme.
Uh-huh. Bueno, estás escuchando Certezas de a Pie, acabamos de entrevistar a Joana Di Marco, profesora del programa de aceleración, y Bárbara Pereira, especialista en avistaje de aves, y una experiencia hermosa que tocó un montón de nuestra alma pedagógica, en donde pudimos ver que el avistaje de aves también es un territorio que habilita los aprendizajes. Sin más, les agradecemos mucho poder estar acá en Certezas a Pie. La verdad que para nosotros es un orgullo poder tener este espacio para habilitar este tipo de diálogos y este tipo de conversaciones. Y bueno, no es todo nuestro homenaje a ustedes que le pusieron el cuerpo y el alma a nuestros pibes y a nuestras pibas, que es lo más importante que tenemos en esta ciudad y en el mundo.
Muchas gracias por esta entrevista, la verdad, emocionante. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la invitación.
Muy bien, bueno, vamos y venimos y seguimos con el final de Certezas de a Pie de este programa número 29, del 29 de noviembre, nuestra ya no sé cuántas temporadas vamos, 25 millones de temporadas de Certezas a Pie.
Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Certezas de a Pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Esto es un lío bárbaro, señora, esto es un programa de radio. radio que venimos haciendo, maestras, maestros del Distrito 11, octavo y toda la Ciudad de Buenos Aires.
Me gusta la sala de maestro que armamos en los cortes, que arrancamos de nuevo. Es como que justo te abre la puerta. ¡Uy! ¡Hola! ¡Estábamos hablando de vos! ¡Hola!
Claro, el chico que te viene a pedir hielo.
Está la mamá en la puerta de que me pediste que venga. ¡Uy, no!
No,
se armó.
No tenías entrevista. Que están...
No, es así. Bueno, hermoso programa. La verdad, hoy lo exprimimos, le dimos para que tenga guarda y reparto.
Pero redondo, un montón para
seguir. Espectacular, no podemos quejarnos, creo yo, ¿no? Por lo menos.
No, para nada. Pero bueno,
la ley, la profundidad y la pedagogía, todo estuvo.
Todo. Porque, de lo macro a lo micro.
Porque, totalmente. Poner este contraste, ¿no? La escuela de Indira nos contaba recién en la compañía Paola que armaron un polígono de tiro. No, o sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires armó un polígono de tiro en una escuela.
¿Nadie pone atención a eso? ¿Te pongo un polígono de tiro al lado de una escuela?
Y nosotros estamos diciendo que necesitamos los patios para poder incluir a estas personas que están fuera del sistema educativo por las condiciones socioeconómicas que genera también el sistema, ¿no? Porque aparte, convengamos que el macrismo, cuando es el gobierno nacional, todos estos programas los empiezan a ver un montón más de matrícula. Inclusive cuando, por ejemplo, yo trabajaba en el PAEVIT en la época del cristinismo. Y yo tenía como 20 alumnas. Cuando vino el macrismo, mis alumnas tenían que hacer otro tipo de cosas, ir a laburar, ir a comprar a lugares más baratos la comida y perdés matrícula. Y después empezás a ver que los pibes que vienen a los programas de aceleración o de nivelación son pibes que tienen esta escolaridad no graduada porque tuvieron que dejar de ir a la escuela. Y nosotros no estamos queriendo que las escuelas sean polígonos de tiro o territorios en donde esta hipocresía comunicacional que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la use para sus negocios. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está claramente tomado por una topadora inmobiliaria y nosotros estamos resistiendo con amor y con ternura. Digamos, no hay que romantizar porque es concreto lo que está pasando. Entonces, bueno, así nosotros seguimos en esta lucha.
No quería dejar de nombrar con todo lo que están diciendo del tema de romantizar, porque el trabajo no es romántico, no es esto de la segunda madre, el segundo padre.
El sacerdocio.
Exactamente, la secundaria está pasando también hoy por un momento muy complejo con respecto a su estabilidad laboral. No quería dejar de nombrarlo porque el jueves pasado estuvimos en la legislatura haciendo una radio abierta y me parece importante porque justamente hablamos de las condiciones de trabajo, de entendernos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Es algo importantísimo y que el gobierno de la ciudad tiene que seguir escuchándonos y dándonos las herramientas para poder seguir trabajando dignamente y seguir fortaleciendo estos vínculos que venimos haciendo junto con los chicos, chicas, los jóvenes, para poder tener ciudadanos porteños que piensen, que sean creativos, que puedan seguir creyendo en una mejor sociedad.
Sí, y también, perdón, compas, pero lo importante es sostener los programas socioeducativos que compensan un montón de estas falencias, como recién nos contaban las chicas, las compañeras, porque la verdad es que son espacios que no están en todos lados y que no todas las escuelas son inclusivas. Y la verdad es que es muy necesario tanto el espacio como los programas, como las capacitaciones y estar ahí al pie del cañón dándolo porque todo.
Tiene que ver con esta idea que usan de marketing muchas veces el gobierno de la ciudad, por un lado, de respetar las singularidades, pero después van y arrasan con todos estos programas y estos proyectos que justamente tienen en cuenta la singularidad de nuestros estudiantes.
No, sin ir más lejos, en medio de la pandemia, cuando decían que iban a buscar a los pibes y no sé qué, el programa de compañeros que iban al territorio, no tenían ningún recurso, no les avisaban de nada, están los recursos, que son recursos que nosotros venimos construyendo con una mirada pedagógica de inclusión hace muchos años, Y bueno, y tenemos esta problemática que están todos tercerizados, están todos en una situación de precarización laboral muy interesante, que bueno, que nosotros seguimos a través de este tipo de dispositivos que sostiene el sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación como la radio, visibilizando y reclamando, pero con contenidos concretos, ¿no? O sea, el grado, vos se le decías, si son importantes este tipo de proyectos. Son importantes porque también contagian, porque son espacios donde uno se forma con la mirada de inclusión y de aulas heterogéneas, porque decía recién Joana que le armamos una secuencia didáctica a medida. Y armar una secuencia didáctica a medida también es pensar cuáles son las intervenciones del resto de los compañeros, pensar una pedagogía de inclusión que lo ponga al estudiante como protagonista del saber. Y esas marcas son lo que nosotros decimos que son la pedagogía de la ternura. Digo, por eso nos remontizamos, por eso no estamos acá para levantar una bandera que tiene nada, que está vacía de contenidos. Nuestras banderas tienen escrituras que trascienden este presente y que vienen sosteniendo todas nuestras compañeras y compañeros en cada una de las luchas de hace muchos y muchos años. Y bueno, y traer lo que pasó con el compañero, con el juicio que el otro día escuchaba a Sonia, escuchaba a la representante de Cetera, a Sonia Lezo, hablar sobre, bueno, que hubo un dictamen digamos que se acerca más a lo que nosotros queremos con la causa Fuente Alba. Digamos, la lucha de los docentes y de los trabajadores de educación es concreta y bueno, a veces uno siente que nos arrancan las banderas, que nos demotivan. Hoy vimos cómo la estrategia de dividir a las comunidades es real y concreta. Nosotros, por ejemplo, hace muy poco el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó una nueva licitación para el Jorge Don, en donde no hacen ni el auditorio y 12 aulas. Cuando le preguntamos por qué desde la Defensoría Tutelar, dijeron que la comunidad estaba de acuerdo con esta nueva propuesta. Digamos, no sé, hay que seguir. Claro, hay que seguir.
Hay que seguir pensándolo. Y quiero que sepas que nos vamos a ver el lunes que viene en el anteúltimo programa de esta temporada que la rompió toda. Sabelo Juan, sabelo Eva, sabelo Celeste, sabelo Adrián. Por nos supuesto. Queda nada, después nada de este año.
Inventarnos y reinventarnos todo este año, todo el año pasado.
Mamita,
nos
querida.
Merecemos cerrar con
choripanes,
lo mejor.
Dijo Nati. ¿Dijo choripanes?
Nati, sí, dijo sí, ponele. Lunes 6 de diciembre, ante último programa.
Acá en el barrio estamos. En el barrio tenemos un nuevo choripanerismo.
Centro. Lo de Eva, así que... Exactamente, aguante lo de Eva.
Que no es mío, es de todos.
Lo traemos toda tu casa, Evita, te digo, como todo lo de Eva.
Hacemos la versión.
Ahí entendí mal.
Yo iba a pedir algo gratis.
Les digo que hay una variedad de chori que... Yo no había visto, no había probado choripán,
bueno,
chori
con... una propuesta con, interesante.
Pues sí. Chori relleno de fruta seco, chori relleno de...
¿Qué?
¡Apa! Chori relleno...
¡Qué miedo que me da eso!
Chori militancia relleno de ciruela, no saben eso.
Ah, vuelvo loco.
Bueno, nos vemos el lunes que viene o nos vemos el lunes que viene.
Sí, por supuesto.
Bueno, por favor, lunes que viene estaremos.
Como decís, Adriana, vos firme como adulto de estatua acá.
Ah, por favor. Vamos, bueno, que se cierra el chino.
Gracias por escucharnos. Juan López, Natalia Militi, María Celeste Ferro, María Eva Alfonso y Adrián Kaplan Klepp hacemos certezas de a pie y yo tartamudeando digo hasta el lunes que viene.
Chau, abrazo.
Hasta el lunes.
Estoy acá en el bar, nadando en tu alquitrán, y está sonando la canción que no debió sonar.